Estás escuchando Hoy por Hoy Canarias. Miguel Ángel Dasguani.
A esta hora de la mañana, cuando son las 7 y 43 minutos, abrimos uno de los grandes debates del día, la vivienda. Hoy, el Congreso de los Diputados votará la prórroga de los alquileres y el tope del 2%. Junts tumbará el decreto, ha anunciado que votará no, y todo esto en un contexto en Canarias especialmente delicado porque hay miles de familias pendientes. Son 66.000 los contratos que están a punto de vencer, y para analizar lo que está sucediendo y qué medidas se podrían adoptar para mejorar ese acceso a la vivienda en este archipiélago, hoy vamos a abrir un pequeño debate con tres personas que conocen la realidad del mercado inmobiliario de primera mano. Nos acompaña Doris Borrego, presidenta de la Asociación Canaria de Alquiler Vacacional, Tito Martín, de la plataforma Derecho al Techo, y Rafael Tarajano, que es presidente de la Asociación Canaria de Empresas de Gestión Inmobiliaria. Buenos días a los tres.
Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Me gustaría tener un diálogo, como digo, fluido, constructivo. Les voy a ir planteando, si les parece, una serie de cuestiones. Me gustaría recabar sus opiniones de manera breve para que nos dé tiempo de tocar muchos asuntos. Y eso sí, que no dejen de decir todo aquello que consideren. Por supuesto, si se quieren interpelar, pueden hacerlo siempre que quieran matizar o añadir cualquier opinión que haya dicho un compañero. La primera pregunta se las hago a los tres. Empiezo por usted, señor Tarajano. Como digo, Junts asegura que va a votar en contra del decreto de vivienda. ¿Qué va a pasar con las familias canarias, teniendo en cuenta que, bueno, que también se ha instado a los inquilinos a mandar un burofax a sus caseros para pedir una prórroga y que no le suban el alquiler?
Bueno, son dos situaciones diferentes. Por un lugar, perdón, si finalmente decae, pues la situación será dramática. Desde la asociación hemos advertido que la responsabilidad no solamente es del Gobierno de la Nación con una ley que aprobó que ha traído unas consecuencias nefastas, sino que las propias administraciones autonómicas y locales les está viniendo muy bien tener a tantas familias alojadas en casas de propietarios privados y no resolviendo esa problemática. Esa problemática tiene que resolverse de las administraciones públicas, debía de haberse hecho ya en el tiempo, es decir, las personas que están en situación de vulnerabilidad, estamos en una sociedad que tiene la obligación de atender a esas personas que tienen necesidades, pero son las administraciones locales y autonómicas las que tienen que dar esa solución, y además deberían haberlo hecho anticipándose en el tiempo, porque si esto decae nos vamos a encontrar con un auténtico colapso de desahucios que a mí me cuesta pensar que vaya a suceder, porque no habrá manera de resolverlo, pero ese es el riesgo. Y las administraciones todas, nacional, autonómica y municipal, tienen que resolverlo.
Tito Martín, ¿tienes la sensación que tiene Rafael de que se va a producir una oleada de desahucios?
Nosotros la sensación que tenemos es que efectivamente la maquinaria judicial ya está en marcha, se va a poner en marcha. Y se nota que las personas que tienen que votar esta medida a favor no tienen problemas habitacionales.
Doris Borrego.
Bueno, está claro lo que hemos dicho desde el minuto uno, y no llevamos diciéndolo ahora, sino ya llevamos dos años diciendo que la ley de vivienda del Gobierno central fue absolutamente nefasta, y la falta de planificación de vivienda en Canarias, es decir, desde la comunidad autónoma, pues ha brillado por su ausencia, más de 20 años sin un plan de vivienda, lo cual ha llegado a lo que ha llegado ahora mismo, y ahora desesperadamente se buscan culpables más que soluciones, por lo menos en lo que respecta a la vivienda vacacional, que es lo que defiendo yo.
Doris, hemos conocido en las últimas horas un dato, casi el 70% de los menores de 34 años vive actualmente con sus padres. Hemos conocido, como digo, el dato en las últimas horas. Se suma otro factor en Canarias, casi un 30% de paro juvenil. ¿Estamos ante una generación expulsada del mercado de la vivienda?
No solamente eso, sino estamos en una situación de desigualdad brutal, es decir, y la que se nos viene encima es mucho peor económicamente, y me voy a explicar. Es decir, aquí por activa y por pasiva se ha hablado en contra de la vivienda vacacional, que era el principal culpable de la falta de vivienda en Canarias. Tenemos los primeros datos, el informe de Idealista del mes de marzo. Es decir, 13.441 licencias de vivienda vacacional han sido revocadas. 2.334 se han pasado al alquiler temporal, pero a pesar de haber sido revocadas 13.441 licencias, han salido 383 viviendas del mercado residencial. Es decir, volvemos a engrosar el parque vacío de viviendas en Canarias en 10.724 viviendas que se encuentran actualmente cerradas a cal y canto.
Rafael, estamos ante esa generación, como le preguntaba Doris, que está siendo expulsada del mercado de la vivienda. ¿Cómo es posible que el 70% viva con sus padres, de menores de 34 años?
El problema realmente no es que puedan comprar. El problema real es que no pueden alquilar. Antes estaba mirando los datos de Idealistas igual. Ahí entre la provincia de Las Palmas y Santa Cruz de Tenerife hay aproximadamente unas 4.000 viviendas en alquiler y unas 15.000 en venta. Eso es una desproporción absolutamente irracional del mercado inmobiliario, porque la primera opción que tiene un joven para empezar a fundar su propia familia o su proyecto de vida es poder obtener una vivienda en alquiler. Desde el año 2023, no solo, incluso podemos hablar de la historia cuando arranca el problema de la vivienda en el año 2007, cada cosa que hemos hecho consecutivamente ha ido estropeando el mercado inmobiliario y nos encontramos una realidad dramática. Y el mercado inmobiliario no es un mercado que se resuelve en 6 meses. No es una cuestión de que faltan chips para montar un coche o cualquier cosa de esa, no. Sino una cuestión que requiere mover muchísimos eslabones de una cadena y en estos momentos ningún eslabón funciona correctamente.
Tito Martín, estamos en una emergencia habitacional no solo en Canarias, sino en todo el país. Desde Derecho al Techo, ¿qué situaciones ven ustedes en el día a día?
Pues nosotros las situaciones que vemos son unos alquileres que suben sin control, porque como la vivienda se ha convertido en un bien de mercado, la vivienda es rentable, pues amparándonos en el libre mercado y en la propiedad privada, en concreto, según he estado mirando, los multiarrendadores junto con las plataformas y junto con las inmobiliarias son un triángulo que hace que el precio de la vivienda de alquiler suba de forma proporcionalmente aberrante. Esto se suma a la nueva modalidad de alquileres por temporada o incluso ya la perversión, el alquiler por habitaciones. Hablamos de una media entre 400 y 500 euros con zonas comunes compartidas, una habitación. Entonces, si no se mete mano, si no se va a lo duro, a la legislación, de la forma que sea, el gobierno de Canarias, por ejemplo, lo del mercado tensionado no ha querido aprobarlo, o sea, no se hace nada, porque igual están empezando en encontrar una medida que lo solucione todo de golpe y porrazo, y una medida así no existe. Realmente lo que vemos es inacción, y también quería aportar con respecto al alquiler vacacional, que efectivamente no es el problema, o no es el único problema. Ayer estaba haciendo un cálculo, que no sé si alguien lo sabe, pregunto, ¿cuántas plazas de turismo vacacional hay en toda Canarias? No sé si alguien lo sabe.
Hay unas 40.
No licencia. Sí. Plazas de turismo vacacional. ¿Cuántas camas hay ahora mismo de turismo vacacional en Canarias?
Bueno, alrededor de 400.000 plazas.
Bueno, hay 312.752. En Las Palmas de Gran Canaria, porque el listado es enorme, hay 20.000 plazas, que encima puede que estén en zonas de mercado, que aunque no haya sido declarado tensionado, están en zonas de mercado tensionado. Quiero decir... Otro factor más que quita vivienda, junto a la inseguridad jurídica que puedan sentir los propietarios, que también la entendemos.
Si me lo permite, yo creo que los datos de Idealista están más que claros. Es decir, 13.000 licencias revocadas y aún así han salido del mercado residencial 383 viviendas. El problema no radica en la vivienda vacacional. El problema no radica en que no hay vivienda. Sí hay viviendas. Hay 211.000 viviendas vacías, según el INE, y además se está engrosando ese parque de viviendas vacías, como estamos viendo en marzo, en 10.700 viviendas. Vivienda hay, cerrada a cal y canto.
Doris, ¿por qué?
Una falta de inseguridad jurídica.
Doris o Rafael, ¿por qué esas 200.000 viviendas de las que se habla el INE, que después dicen que son algunas menos, por qué esas viviendas no están en el mercado y qué habría que hacer para movilizarlas? Les pregunto a los dos. Rafael.
Hay diferentes motivos, porque no hay un solo motivo. Habría que hacer un trabajo de campo. Hay viviendas que llevan vacía toda la vida, porque los herederos no se han puesto de acuerdo en qué hacer con esa vivienda, y está, y desgraciadamente, para bien o para mal, el derecho pues les asiste y esa vivienda no tiene por qué salir al mercado. A mí lo más importante y lo más preocupante es lo que sucede últimamente, que es que las viviendas se retiran del mercado por miedo a la situación que nos trae la última ley de vivienda estatal, y francamente, o sea, es lo que ha sucedido. Además, ayer mismo presentábamos un inquilino a un propietario, que para nosotros tenía toda la garantía, el propietario se ha negado a alquilárselo porque tiene miedo a que no le pague la renta, ¿no? Y hablamos de personas pues de cierta edad, que son propietarios de una segunda vivienda, que es un complemento de renta, mayoritariamente, porque cuando hablamos de grandes tenedores, todavía, para bien o para mal, que podríamos hablar sobre eso, no es la causística general, sino hablamos de propietarios que tienen un complemento de rentas en una segunda o tercera vivienda y tienen mucho miedo. Y eso es lo que está haciendo, como apuntaba Doris, que retiene la vivienda del mercado. El alquiler vacacional, y lo dijimos desde el primer momento, no tiene ninguna responsabilidad. O sea, la influencia es mínima.
Lo que Rafael, el gobierno de Canarias acaba de sacar un plan para intermediar entre los agentes inmobiliarios y las personas. Dice, oye, si me pones la vivienda un 30% más barata que el precio de mercado, te garantizo el pago y que la vivienda te la devuelvo en las mismas condiciones. ¿Eso crees que puede funcionar?
Sí, nosotros se lo habíamos siempre comentado al gobierno de Canarias, que una de las soluciones es que el gobierno de Canarias tiene que dar garantías de cobro. Existen otros mecanismos, no solamente que lo haga el gobierno de Canarias, pero yo creo que la idea es positiva, lo que habrá que ver cómo se instrumentaliza y que realmente al final no suceda como otros planes de vivienda que hemos visto, que al final ningún propietario entrega la vivienda en alquiler.
Se habla de construir para solucionar el problema 10.000 viviendas al año, se habla de rehabilitación, como estamos hablando ahora, de esas viviendas vacías. Se habla de topes al alquiler, tú lo nombrabas hace un instante. ¿Cuál de estas tres vías es más realista a corto plazo?
Teniendo en cuenta que todas las propiedades inmobiliarias están registradas en el catastro, lo que seguramente sí que le falta al gobierno de Canarias, porque fíjense que estamos dando datos siempre estimados, basándonos en el consumo de agua para saber si la vivienda está usándose, si está vacía. Lo primero que necesita el gobierno de Canarias es entrar en cada una de las referencias catastrales y ver la situación de la vivienda. Y a partir de ahí, tomar medidas y controlar, como hacen, en concreto, por ejemplo, en Shanghái lo hacen, los alquileres están fiscalizados, todos están fiscalizados. Y si quieren, entramos en medidas fiscales. Nosotros no somos partidarios de que una vivienda se acabe convirtiendo como se acaba convirtiendo en un bien de mercado. No fue el fin para el que fue creada la vivienda, era un techo. Bueno, las cosas, estamos en un mundo capitalista y la vivienda también se ha convertido en un bien de mercado, no por los pequeños propietarios que tienen esa vivienda heredada, sino por sociedades de inversión o multiarrendadores que han visto que es rentable invertir en vivienda, porque el inversor siempre invierte en lo que le dé rentabilidad. Y si miramos la propiedad actual de viviendas en España, veremos quiénes ocupan, quiénes tienen, por qué la casa, por qué la vivienda es un chollo, sea para vacacional, sea para alquiler por habitaciones, sea para alquiler residencial, sea para lo que sea, pero es una inversión.
Sobre este asunto que acabas de tocar, me parece muy interesante, Tito, la concentración, los multiarrendadores, las capitales canarias figuran entre las ciudades de este país con más multiarrendadores. Me gustaría tener la opinión de los tres y la pregunta es clara, ¿se debe limitar la acumulación de viviendas o eso sería contraproducente, Rafael?
En este momento sería totalmente contraproducente, voy a explicar el porqué. Si hay algo que puede reactivar la necesidad de vivienda en alquiler, es la actividad privada. Y principalmente lo que llamamos grandes tenedores tienen la capacidad de hacer fluir capital para hacer grandes promociones de viviendas de alquiler. Nosotros recientemente hemos vendido un edificio de 100 viviendas a medio terminar y la finalidad de esas viviendas es convertirlas en alquiler asequible. Entonces yo creo que aquí no podemos excluir a nadie de la solución porque el drama de la vivienda es lo suficientemente grave como para pensar que vamos a discriminar los multipropietarios. Y otra cosa importante, Canarias, España en general, tiene un parque de vivienda en alquiler que no es precisamente el mejor de Europa. Y uno de los motivos es la falta de profesionalización del casero. El casero no gana siempre más, el casero profesional no gana más que un particular. De hecho, normalmente es el que tiene más posibilidades de exponerse a tener vivienda vacía. Necesitamos que haya un flujo de vivienda vacía para que el mercado inmobiliario sea viable. Entonces, por lo tanto, creo que es un operador totalmente necesario.
Doris, ¿habría que limitar la acumulación de viviendas o eso crees que sería contraproducente?
A ver, como en todo, la sobreregulación, la limitación y las restricciones lo único que hacen es detraer viviendas del mercado. Y lo hemos visto, la ley de vivienda ha sacado alrededor del 40% de todas las viviendas que estaban en el mercado de alquiler residencial, se han retirado Es decir, la ley de la oferta y la demanda, si no hay tanta limitación y tengo seguridad jurídica, voy a poner mi vivienda en el mercado y, lógicamente, se van a bajar los precios, pero por la ley de oferta y demanda. Es tan sencillo como eso, pero si a mí me ponen una sobreregulación, me ponen condiciones y, además, tengo que temer por mi seguridad jurídica, pues yo la retiro. Y eso es lo que ha pasado, el 40% de la vivienda. Y por eso tenemos tanta vivienda vacía. Y otra cosa que no nos paramos a pensar, pero que también es importante, sobre todo nosotros lo vemos en los propietarios de vivienda vacacional. Es decir, ellos, muchos, no pueden mantener las viviendas cerradas por mucho tiempo. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Venderlo al mejor postor. Y el mejor postor, hoy a día de hoy, es el extranjero. Es decir, lo que estamos sufriendo también y vamos a sufrir en los próximos años es una pérdida de patrimonio. Y aún, y esto me gustaría hacer una pequeña incidencia, y la gran masacre de la vivienda vacacional en Canarias todavía está por llegar con la nueva ley 6/2025, que elimina la vivienda vacacional en un 90%. Es decir, esto se va a agravar muchísimo más todavía si no se pone remedio ahora.
Rafael quería decir algo y me he quedado por oír la opinión de Tito, que imagino que... Sí.
Yo creo que podríamos hacer un análisis bastante rápido y es ir al año 2007, al siglo anterior del 2007, donde vivíamos unos precios similares a los actuales, pero la vivienda no era un problema. No existía el problema de la vivienda como existe ahora. Un mercado abierto donde se compraba, se vendía, se construía. Unos promotores que se arruinaron por construir de más y, sin embargo, no hubo un problema de vivienda. Ahora hemos creado una serie de leyes que han restringido y expulsado tanto a los constructores promotores del sistema como a los caseros del sistema. Y esa es la realidad que tenemos nosotros. O sea, vayamos hacia atrás en el tiempo y veamos que no lo hicimos tan mal antes.
Tito Martín, portavoz de Derecho al Techo.
Sí, simplemente matizar que en esa época, en el 2007, había dinero a mansalva y todo se podía construir. O sea, no creo que fuera un problema, fue un problema financiero. Nosotras entendemos que la vivienda es un derecho y que seguir intentando que sea el capital quien solucione el problema habitacional no va a ser el camino. Hay que intervenir en el mercado y ser valiente hasta donde se pueda llegar. Y quien quiera invertir, que invierta en obras de arte, que invierta en joyas o que invierta en vehículos antiguos.
Quiero darles las gracias a los tres por habernos dado su opinión, por habernos ayudado a analizar cómo está el mercado de la vivienda en Canarias y qué posibles soluciones se podrían plantear. Doris Borrego, presidenta de la Asociación Canaria del Alquiler Vacacional, muchas gracias.
Muchas gracias.
Tito Martín, de la Plataforma Derecho al Techo, gracias.
Gracias.
Rafael Tarajano, presidente de la Asociación Canaria de Empresas de Gestión Inmobiliaria. Un abrazo, gracias.
Muchas gracias, adiós.